Las trampas de Hamilton y de Mercedes. Tenía un jefe que decía que creía más en las causalidades que en las casualidades. Y a mí me pasa lo mismo. En el Gran Premio de Inglaterra, Hamilton ayudó a Verstappen a irse contra las vallas. ¿Y qué ha pasado en Hungaroring? Pues que Bottas hizo un strike y eliminó a Pérez y dejó muy maltrecho a Verstappen. Casualidades. Bienvenidos a los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Hay una norma en los deportes y en la vida, que saltarse las leyes y las normas no puede reportar una ventaja, no puede salir a cuenta, si no, todos seríamos delincuentes. Hoy toca hacer un podcast de Fórmula 1 porque, bueno, aparte que me apetecía, es que los dos últimos grandes premios de 2021, el de Inglaterra y el de Hungría, pues han dado mucho de qué hablar, ¿no? Y además, Hamilton ha superado a Verstappen en el Mundial. Si alguno piensa que este titular que he puesto, el de las trampas de Hamilton y Mercedes, es un clickbait, acierta. Vale, pero acierta a medias, porque yo creo que vale la pena entrar en detalle. ¿Qué ha pasado en estos dos últimos grandes premios? ¿Mala suerte de Verstappen? Puede ser. ¿La suerte del campeón de Hamilton? Puede ser. ¿Buena estrategia de Mercedes? Bueno, esto yo ya lo pongo en duda. Vayamos por partes. Inglaterra. Vamos a ver. Se puede decir que lo que pasó en la curva entre Hamilton y Verstappen, que iba por fuera, es un lance de carrera. Bueno, podría ser, la verdad. Los dos iban muy agresivos, se tocan y uno sale perdiendo. Entonces, ¿por qué le ponen 10 segundos a Hamilton? Vamos a ver. Aquí es lo que decía al principio. Si es una trampa o si es algo ilegal, no puede salir a cuenta. No puede salir a cuenta. Si resulta que eliminas a tu rival por el título, que va a puntuar 0 y tú sigues con opciones, que te pongas 10 segundos, a mí es que me parece, francamente, un chiste. Pedro de la Rosa dijo en directo algo que me pareció muy inteligente. Si le ponen, dijo, 10 segundos, todos van a estar a disgusto. Tanto el equipo Red Bull, lógicamente, porque la penalización grave la tuvo su piloto que marcó 0 puntos, como los de Mercedes, porque dicen, bueno, o tiene la culpa o no la tiene. O tiene gran parte de la culpa o no la tiene. Y si la tienen, ¿por qué nos ponen 10 segundos? Yo la verdad es que me pareció una sanción muy desafortunada, muy desafortunada. Si es un lance de carrera, no hay que poner ninguna penalización. Y si no es un lance de carrera, vuelvo a decir lo mismo. La penalización tiene que ser tal que no salga a cuenta, porque si no, a partir de ahora, todos los pilotos harían lo mismo. Pero bueno, vamos a seguir, porque no me quiero olvidar, no solo de la carrera, sino de los entrenamientos, de los tiempos, de las cronometradas, sobre todo de la Q3, porque ¿qué pasó en la Q3 del Gran Premio de Hungría? Siempre digo una cosa, la línea que separa la habilidad o la sapiencia o el saber jugar con las reglas a tu favor de la trampa pura y dura, a veces es muy delgada. Pero para mí lo que hizo Hamilton en la Q3 traspasaba claramente esa línea de la astucia y se pasaba directamente a la línea de la trampa, porque retuvo a sus dos rivales de Red Bull, de forma que realmente Verstappen no tuvo oportunidad de mejorar su tiempo, de hacer un buen tiempo, pero es que Checo Pérez ni siquiera tuvo la posibilidad de intentarlo. ¿Y qué pasó? Bueno, yo creo que todos tenéis claro qué pasó, ya os lo digo yo. Absolutamente nada. Pero bueno, vamos a la carrera. A la carrera del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 del año 2021. Primera reflexión que os invito a hacer. ¿Bottas se merece el coche que tiene? Habrá opiniones para todos los gustos, pero la mía es clarísima. Indudablemente, sí. Algunos os sorprenderéis, pensaréis que va a decir, no, porque hay otros mejores, ya, pero ¿cuántos pilotos hay dispuestos a hacer lo que hace Bottas? Yo creo que pocos. No voy a decir que el accidente de Bottas fuera intencionado, no. Pero es que Bottas, si no eres de equipo, vamos, solo le falta cuadrarse y saludar con un saludo militar. En la primera salida del Gran Premio de Hungría, ¿qué le pasó a Bottas? ¿Mala suerte? ¿Torpeza? ¿Ambas cosas? Bueno, pues no lo sé. No lo sé, pero sí sé una cosa. Que si el que está delante de él es Hamilton, Bottas no arriesga tanto y no se equivoca. Así que, sin llegar a decir que es una trampa y que Bottas a propósito provocó un accidente que beneficiaba claramente, pasase lo que pasase, iba a beneficiar a Hamilton, lo menos que se puede decir es que fue mucho menos cuidadoso, porque yo insisto, si el coche que tiene delante Bottas es Hamilton, seguro que se mata antes de tropezar con él. Bottas ha echado por tierra, bueno, una carrera de más pilotos, pero por citar solo, no voy a decir lo más importante, los que tienen más opciones de hacer cosas en el Mundial, echó por tierra la carrera de Norris, de Checo, de Leclerc y de Verstappen. ¿Qué va a pasar? Ya lo digo yo. Nada. Nada. Otra vez, pues, de alguna manera, saltarse las normas sale a cuenta. Pero vamos ahora a analizar la segunda salida. La segunda salida porque la parrilla de esa segunda salida va a hacer historia, porque que yo sepa, y corregidme si no es así, es la primera y única vez en la historia de la Fórmula 1 que en la parrilla de salida ha habido un solo coche. Un solo coche. Bueno, a ver, en mi opinión, los estrategas de Mercedes son regulares tirando a malos. Alguno me diréis, hombre, pues no le salen mal las estrategias otras veces en esa misma carrera, después el segundo cambio de neumáticos. Bueno, claro. Es que cuando tienes el coche claramente más rápido de la parrilla, con diferencia en la mayor parte de los circuitos, pues las estrategias son mucho más fáciles. Pero, perdonadme la grosería, la cagada monumental de la segunda salida del Gran Premio de Hungría pasarán a la historia. Y cuando vuelva a hacer un vídeo de errores de la Fórmula 1 que hicieron historia, pues seguramente, bueno, seguramente no, sin duda, esta de Mercedes estará entre esa selección, seguro. No sé si la primera, pero de las primeras seguro. Pero vamos a seguir analizando esa carrera porque pasaron muchas cosas interesantes. Por ejemplo, a mí, que la he visto y la vi con cuidado y tomando notas, que lo hago muchas veces, aunque luego no hago un podcast, pero me gusta, luego me las guardo, porque luego a veces me vienen bien cuando hago podcast de Fórmula 1, refrescarme la memoria. Os quiero recordar el comentario de Hamilton, creo que fue en la segunda o la tercera vuelta, que dijo literalmente, esto es ridículo. Yo, como periodista, me quedé con las ganas de decir, qué ridículo, qué ridículo. ¿La estrategia de Mercedes? Pues sí, la verdad es que sí. ¿Que vayas el último? Pues no es ridículo. Es que lo has hecho mal y vas el último. Lo que pasa es que, por muchos títulos mundiales que tengas, pues se ve que rodar de otros pilotos, detrás de otros pilotos más lentos, no es lo tuyo. O por lo menos, no estás acostumbrado. Algunos pensaréis que tengo manía a Hamilton. Bueno, pues no, yo considero, honestamente considero que no tengo manía a Hamilton. Le considero un pilotazo, uno de los mejores de la historia, pero no tanto como los títulos y galardones y victorias que tiene, aunque la victoria número 100 parece que se le resiste, pueden hacer parecer. Yo os hago una pregunta y os invito a que la respondáis. ¿Cuántos pilotos de la parrilla podrían ganar el Mundial del año 2021 con el coche y el escudero que tiene Hamilton? No sé a vosotros, a mí se me ocurren por lo menos 5. Hay una cosa que está clara. Bueno, ya os he dicho que Hamilton para mí es un pilotazo, uno de los mejores, pero bueno, está Verstappen, está Leclerc, está Alonso, está Vettel. Y otros pilotos, no me quiero olvidar de ninguno, seguro que alguno me dejó en el tintero, bueno, para mí Norris, que podrían hacer lo que está haciendo Hamilton. El equipo, bueno, pues no es un mal equipo, Dios me libre, pero sus estrategias, desde luego, muchas veces no son las mejores. ¿Y por qué están ganando mundial tras mundial tras mundial? Clarísimo. Porque lo mejor que tiene el equipo Mercedes es el coche. Es, de lejos, en los últimos años, el mejor coche de la parrilla. El más rápido, en pocas vueltas, a una vuelta, que tiene mejor ritmo. Solo hay una cosa que no se mejora. Porque qué duros son los Red Bull. Yo es que alucino. La de golpes que se dan y cómo aguantan. Yo no sé cómo están hechos esos coches. La verdad es que es impresionante los trompazos que aguantan los Red Bull. Porque, ojo, yo viendo el accidente de Verstappen, el golpe que recibió, yo pensé que no iba a poder seguir en carrera. La verdad es que voy a seguir hablando de Verstappen, pero antes de seguir voy a hacer un paréntesis, porque los espectadores eligieron como el piloto del día a Fernando Alonso. Para mí, un error. ¿Por qué? Porque, sin duda, para mí, el piloto del día, sin la menor duda, sin el menor género de duda, fue Verstappen. Y os preguntaréis por qué. Porque yo creo que lo que diferencia a un campeón, una de las cosas, porque hay muchas, a un campeón de otros pilotos que pueden ser muy rápidos, pero no van a ser campeones, es que nunca se dan por vencido. Nunca tiran nada por tierra. En esto voy a poner un ejemplo del tenis, si me lo permitís. Me asombra Rafa Nadal, porque pierde un punto y, como él dice, ese punto ya está perdido y no tiene arreglo. Voy a pensar en el siguiente. Y es capaz, como he contado alguna vez, de levantar bolas de partido, como 5 bolas de partido que le vi levantar, varias de ellas al resto, a Nadal Valdián, uno de los partidos más bonitos que he visto de Rafa, y los he visto, no sé si todos, pero muchos, no todos no, pero muchos. Pero Rafa nunca se da por vencido. A mí me pasa al revés. Yo, cuando veo que me están pasando por encima, que no me sale nada, empiezo a dar pelotazos y me vuelvo, vamos. En coches soy más duro. Tengo la cabeza mejor amueblada, ¿no? Pero es que Verstappen, si le veis en parrilla, hablando entre la primera y la segunda salida, nunca le veréis cara de desesperación, cara de decir, esto no hay derecho, no puede ser. No. Está pensando en cómo puede salvar los muebles, cómo salir de allí con el menor daño posible. ¿Cómo marcar algún punto? Y os aseguro una cosa, y en eso Pedro, que aparte de un comentarista excepcional, es piloto, ha sido, y para mí un gran piloto, lo decía, no somos conscientes de lo difícil que tenía que ser llevar ese Red Bull en las condiciones en que lo ha llevado mi tocayo Max Verstappen. La verdad es que creo que para mí el piloto del día, sin duda, debería de haber sido él. Bueno, para mí lo ha sido, ¿no? Pero bueno, también, a ver, las cosas como son. Es que Alonso hizo un carrerón desde el principio al fin. Aunque las últimas vueltas aguantando a Hamilton, pues nos recordó al Alonso de los mejores días, a Imola del año 2005, donde contuvo durante 10 vueltas, o alguna más, creo, a Michael Schumacher. De eso hace 15 años. Y como le dijeron por radio, yo creo que Alonso sigue en plena forma. Y si el Alpine evoluciona, sigue la evolución que está teniendo, porque lo de Ocon, ahora lo comentaremos, pero el coche no iba como en Mercedes, desde luego, pero iba francamente bien, pues la verdad es que puede hacer cosas, todavía nos puede dar muchas alegrías. Hablaba de Ocon. Yo dije antes de empezar la temporada que Ocon lo tenía complicado, porque tener un rival como Alonso, un rival, ¿no?, un compañero, que en el fondo es un rival, es el rival, como se suele decir, que no te puede ganar en el equipo, pues era algo delicado. Pero al principio siempre Ocon estaba por delante. Luego, los últimos grandes premios, Alonso ya le ha tomado la medida al Alpine y está haciendo muy buenas carreras y superando regularmente a Ocon. Pero bueno, Ocon tuvo acierto y un poco de suerte en la salida, se vio en la cabeza de carrera, pero ojo, que hizo una carrera espléndida y extraordinaria, porque en todas y cada una de las vueltas, Vettel no dejó de acosarle, bueno, al final ya era un todo o nada, ¿no? Pero es que realmente Vettel no llegó a estar prácticamente en ningún momento de la carrera a más de dos segundos y medio, que eso no es nada de Ocon. Yo creo que esperando algún error del novato, porque no nos olvidemos que Ocon es un chavalín que yo le veo, tiene cara de niño, tiene la edad de mi hijo prácticamente, y yo aquí no me imagino a mi hijo dentro de un Fórmula 1. Bueno, por un lado me gustaría mucho y por otro lado casi prefiero que no, casi mejor que no. Pero bueno, lo que iba, a pesar de su, bueno, de su relativamente poca experiencia, Ocon hizo una carrera buenísima, porque os aseguro que mantener la presión durante casi 2 horas, y aparte con el agravante de una segunda salida, donde podía también equivocarse, yo creo que es un merecidísimo, merecidísimo vencedor de la carrera. Y en cuanto a Vettel, bueno, pues su segundo tiempo realmente se le veía en la cara. Es un caballero, felicitó a Ocon, por supuesto, felicitó a Hamilton, por supuesto, pero Vettel ha ganado muchas carreras y sabe por experiencia que el segundo es el primero de los que pierde. Así que él, al que había hecho segundo, pues había perdido, porque él estaría pensando, ¿voy a tener otra oportunidad de ganar un gran premio con el Aston Martin? Bueno, ¿quién lo sabe? Puede que sí, porque los Aston Martin no van nada mal. Bueno, y después de todo esto, al final lo que importa es cómo queda el Mundial. ¿Cómo queda el Mundial? Bueno, pues Hamilton, como os decía, ha superado a Verstappen, le llevaba unos cuantos puntos, pero ahora en este momento Hamilton con sus 192 puntos, no me quiero equivocar, supera en 6 a Verstappen. Y detrás, ya a una cierta distancia, está Norris. Norris, 113, Bottas, 108, Pérez, 104. A ver, yo creo que esto no requiere comentarios, francamente. Con el coche que tiene Bottas, que esté peleando por la cuarta posición, por la tercera posición, o la cuarta, o la quinta, con Norris y con Pérez, yo creo que no requiere mucho más comentarios. Bueno, yo creo que Verstappen, por supuesto, no ha dado nada por perdido, sigue ahí en la lucha, 6 puntos son muy pocos, porque no olvidemos que quedan aún 11 carreras, carreras de todo tipo y en todo tipo de circuitos. Algunos tan espectaculares, no me quiero olvidar, por ejemplo, lo estoy mirando aquí, nos falta el próximo, la próxima cita es nada más y nada menos que Spa, para mí el circuito más bonito de la Fórmula 1. Luego tenemos Zandvoort, que reaparece en el calendario, la verdad es que es un circuito al que yo tengo mucho cariño. Monza, bueno, luego tenemos el Gran Premio de Rusia en Sochi, el Gran Premio de Turquía. Suzuka, bueno, un circuito donde siempre pasan cosas, el circuito de las Américas, en Estados Unidos, el Gran Premio de México, con el nombre de esos magníficos pilotos que fueron los hermanos Rodríguez, Interlagos, un circuito con un ambientazo bestial, el Gran Premio de Arabia Saudí, un circuito bastante raro, el Jeddah International Street Circuit, bueno, ya sabéis que estos circuitos urbanos pues son un poco una lotería, y cierra el campeonato nada menos que el 12 del 12 en los Emiratos Árabes, en Yas Marina. Bueno, la verdad es que este campeonato promete mucho, nos promete grandes emociones. Yo, desde luego, como os he dicho, no tengo manía a Hamilton, pero no oculto que me gustaría que este mundial lo ganara Max Verstappen, para que no todos los títulos de esta era híbrida los gane los mismos, pero bueno, yo lo que deseo y espero es que gane el mejor, que hacer trampas no salga a cuenta y que podamos ver carreras limpias y donde las estrategias no impliquen impactos con los rivales, ¿no? Aunque ya sabemos todos que las carreras. Bueno, otro comentario de Hamilton que se me ha olvidado, pero viendo mis notas, cuando iba detrás de Alonso decía: es que esto es peligroso, este hombre es peligroso. Yo es que lo he dicho, a ver, machote, Hamilton, esto es la Fórmula 1, no sé si lo sabes, que no siempre consiste en perseguirse el primero con el primer coche, a veces hay que pelear la posición. En fin, no me quiero cebar, no me quiero cebar, pero me apareció un comentario también desafortunado, porque yo creo que Fernando Alonso tapó muy bien la posición, hizo algo muy difícil, porque tapar la posición y que eso no te penalice y te haga ir mucho más lento no es fácil. Y Alonso lo consiguió, lo demostró, que es un grandísimo campeón. Pero bueno, que no me quiero enrollar, quedan 11 grandes premios, quedan muchas cosas que contar, muchas emociones que vivir Y bueno, pues nada, espero seguir comentando algunas, si no todas. Bueno, ya sabéis que en los podcasts de los lunes al menos siempre un ratito lo dedico a las carreras al final. Así que nada, pues espero que os haya gustado este podcast. Si os ha gustado, me lo decís. Si no os ha gustado, me lo decís también. Y espero veros, bueno, veros no. Espero que me oigáis, siempre me equivoco. Espero que me oigáis, me sigáis oyendo en este canal de Garaje Hermético, de podcast, y por supuesto en nuestro canal de YouTube. Un saludo.